Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 12 and verse 12.
Voy ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que más bien sea sanado. Y el título que tenemos hoy en día es simplemente la recuperación de un bajón espiritual, por así decirlo. Cada creyente, debido a la hostilidad del demonio y a los éxitos que a veces tiene tentarnos y a nuestra propia debilidad, cada creyente tiene tiempos de altibajos espirituales. Y no lo digo para justificar nada, no, ni para hacer que esto suene inevitable, no, pero es el caso. Debido a nuestra culpa y a nuestra propia debilidad. Pero bueno, aquí tenemos la forma en que podemos lidiar y recuperarnos de un periodo de declensión espiritual, de un declive espiritual, y lo vemos aquí. Por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El escritor inspirado ha estado hablando al respecto de castigo y de la escuela de enseñanza de Dios y de cómo Él entrena a su pueblo y cómo Él ejercita disciplina. Y cuando pecamos, bueno, si no nos arrepentimos y nos ponemos otra vez comprometidos con Él por completo, bueno, puede ser que Él va a tener que emplear una disciplina paternal. Y hay una progresión en esta disciplina, de una disciplina gentil hasta una disciplina más firme e incluso las dolorosas. Sin embargo, ahora el escritor está hablando de cómo podemos evitar estas cosas, versículo 12. Por lo tanto, a la luz de todo esto, levantad las manos caídas. No os traigáis a vosotros mismos en un estado y condición donde el Señor tiene que ser firme con nosotros, que tenga que ejercitar cierto castigo firme. Y estas palabras vienen aquí de Isaías 35:3, virtualmente es de ahí. Levantad las manos caídas. ¿Qué descripción? Enderezad, podríamos traducir el griego. Aquí hay una analogía. No estoy seguro cuál es exactamente la analogía. Sin embargo, tal vez es una analogía de guerra o de una competición de lucha, o más probablemente algo que tiene que ver con todas estas cosas. Pero bueno, la idea es que deberíamos estar con la guardia firme. Tenemos que estar listos, y no en el cuerpo, sino en el alma. Las manos y las rodillas del alma, por así decirlo, por completo están como relajadas, están como sueltas, así que se tiene aquí en mente a nuestra alma. Por lo cual, levantad las manos del alma, podríamos decir, estas manos caídas y las rodillas paralizadas de nuestra alma. Las manos y las rodillas del alma y la mente. Y aquí tenemos un altibajo espiritual. Por ejemplo, no estamos listos para participar. No podríamos participar en una actividad competitiva, por ejemplo, como la lucha en los antiguos Juegos Olímpicos, lo que se tiene aquí tal vez en mente. No podrías participar así como estás, así con los hombros caídos. No se menciona, lo reconozco. Las rodillas que no están bien fortalecidas, las manos caídas, y aún así en nuestra alma es lo que tenemos en nuestra mente. ¿Cómo frecuentemente podemos ir a la batalla espiritual de esta forma? Y esta es la exhortación que tenemos. Pero algo que quiero señalar es lo siguiente. ¿No es esto algo que digamos a las personas cuando están enfermas? Si alguien está verdaderamente muy enfermo y está triste y no sé, hay alguna enfermedad física, lo último que queremos hacer y lo más cruel que podríamos hacer sería decirle: ¡ah, levántate! ¡Quítate de esa cama y ponte de pie! ¡Componte tú! ¡Ponte firme! ¡Avanza! ¡Actúa! No, no haríamos eso. La persona está enferma. La persona no lo puede evitar. Y aún así, esta es la forma en la que así se nos dirige el escritor a los hebreos, se dirige a nosotros bajo inspiración divina del Espíritu de Dios, se dirige a nosotros al respecto de esto. Si es un bajón espiritual, podemos hablar así: levántate, levanta tus manos, toma tu posición, tienes que estar ahí listo en contra de las amenazas del maligno. Tienes que fortalecer las rodillas de tu alma, levántate, actúa. Y sí podemos hablar así. ¿Acaso es duro, es cruel? No. De hecho, es inmensamente alentador. Cuando pensamos al respecto, lo que queremos decir es que podemos quitarnos de nuestro bajón espiritual el día de hoy. Inmediatamente, se me puede dar inmediatamente una instrucción. Bueno, tienes que cambiar tu postura mental y espiritual y tus intenciones, y entonces vuelve y sirve al Señor con todo tu corazón y lucha al enemigo de las almas, a Satanás y sus tentaciones, y voy de vuelta en el camino. ¿Es tan fácil como esto? Bueno, no voy a decir que es tan fácil como esto, pero desde luego es tan inmediato como esto. Si es un asunto espiritual, si es un bajón espiritual, sí, esta es la palabra de Dios. No soy yo el que está diciendo esto. Aquí está la palabra de Dios. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Así que hay algo en nosotros. Tenemos que sintonizarnos a una enfermedad, por así decirlo. Y pienso, si estoy en este altibajo espiritual, no puedo salir de esto hoy o mañana. Estoy en este estado ahora y me va a tomar mucho tiempo. No hay punto en hacer nada inmediato, eso va a ser falso. Que yo tome mi Biblia y me ponga de rodillas y ore y me resuelva a avanzar en la vida cristiana y a honrar a Dios y a agradarle y tener preocupación por otros y por almas y resistir la tentación y luchar en contra de mi pecado. Ah, yo no puedo hacer eso de la noche a la mañana, pero cuando viene a cosas espirituales, la palabra de Dios nos dice que sí podemos a través de la bendición de Dios, a través del poder de Dios. Él estará con nosotros. Él nos capacitará. Así que podemos seguir una resolución inmediata de agradar a Dios y servir a Dios. Y quiero explicar esto. ¿No encuentras esto alentador? ¿No alientas esto como un estímulo grande? Que la cura de Dios de mi condición puede ser inmediatamente aplicada. Y es así, es verdad. Pero tengo que hacer algo para esto. Mi corazón se ha enfriado. He sido perezoso e indiferente. Mi vigor se ha ido. ¿Y por qué? Porque no me he estado aplicando, tal vez. Estoy hablando por todos nosotros. No me he aplicado a mis deberes espirituales, a mi alabanza y adoración diaria de Dios, y a mi acción de gracias de Dios, a mi autoexaminación de mi pecado, arrepintiéndome de mi pecado y buscando su ayuda. Tal vez me he apartado a distracciones tontas, tal vez la televisión otra vez apartándome y tomando demasiado tiempo y erradicando todo mi vigor. Tal vez es un pecado que no he confesado, hay algo allí. Y no vas a dejar ese pecado y no lo traes ante el Señor. Y estás como coqueteando y aferrándote con ese pecado. Estamos en una guerra, queridos amigos, una batalla hasta cierto punto con nosotros mismos. Tenemos que estar guardándonos de nuestra vieja naturaleza. Tenemos que resistir estos deseos que vienen de nuestra vieja naturaleza. Y tenemos que ser firmes con nosotros mismos. Estamos en una guerra en contra de las sugerencias de Satanás que vienen de fuera de nosotros. Y a veces mina algunas cosas y nos hace cuestionarnos tal vez la salvación y nuestra sinceridad. Y más bien, más frecuentemente tentaciones y pecados que vienen de dentro de nosotros. Estamos en una guerra, tenemos una labor por hacer. Tenemos que predicar, por así decirlo, el nombre de Cristo. Tenemos que buscar oportunidades para poder hablar una palabra a tiempo y a destiempo. Y nunca tenemos que dejar pasar esta oportunidad. Estamos en una guerra. Tenemos que participar en la campaña de nuestra iglesia, hacer conocido el Evangelio en nuestra localidad. Tenemos que participar en la intercesión por las almas, orando las personas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Tenemos que tener cuidado. y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y disciplinarnos y tenemos que aprender de Él y tenemos que adorarle a Él. Y el Señor, que hoy es el día del Señor, qué día glorioso. Me gozo de que menos personas llegaron tarde esta mañana. Muchas más llegaron a cantar el himno, el primer himno, y a unirse a la adoración desde el mismísimo principio. Esta es parte de la vida cristiana, adorar a Dios, gozarnos de Él, tener nuestro corazón preparado. Y al final de este servicio, vamos a reunirnos para la cena del Señor. ¿Qué ocasión es esta? Algunas veces tenemos visitantes y vienen y me dicen, bueno, esto a mí se me ha dicho 2 o 3 veces, no considero mucho la cena del Señor que ustedes hacen. Es muy simple lo que ustedes hacen. Es muy directo. Pero, queridos amigos, esto es en nuestro corazón, queridos amigos. Está en nuestro corazón y leemos las Escrituras y oramos juntos y nos enfocamos nuestras mentes en Cristo y en nuestra deuda que tenemos a Él. Bueno, hay creyentes honestos que tal vez se saldrán, queridos amigos. No sabes, y me estoy desviando, pero no sabes que el Señor nos ordenó que le recordemos juntos, que pasemos estos momentos preciosísimos reflexionando en nuestros corazones al respecto de Él y su amor que le llevó a la cruz. Él me amó a mí y se dio a sí mismo por mí. Tenemos que pensar en nuestra gran deuda. Tenemos que pagar nuestros votos en nuestro corazón. Tenemos que amarnos los unos a los otros y mantener amor fraternal. Tenemos que asistirnos y apoyarnos los unos a los otros. Pero también tenemos que pensar en Él y recordarle a Él. Es una ordenanza. Ha sido ordenado por el Señor. ¿Cuán frío tiene que estar nuestro corazón? Si nos podemos salir así como sin nada, es sorprendente, queridos amigos. Pero bueno, volviendo al punto. Este no es un lenguaje que no sea razonable, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y tenemos que hacer esto, y tenemos que checarnos a nosotros mismos, tenemos que tener metas. Veamos el versículo 13, y aquí es donde tenemos nuestras metas, nuestros objetivos. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Sendas derechas. Esto viene de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. De hecho, quisiera leérselos, porque da mucha luz en todo este pasaje. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de ahí emanan las cosas de la vida. Quita de ti una mala boca y labios perversos, quítalos de ti. Que tus ojos miren justo derecho y gózate en tu camino de tus pies y que tus caminos estén establecidos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Remueve tu pie del mal. Y venimos de vuelta a nuestro pasaje. Y haced sendas derechas para vuestros pies, a menos que nos desviemos del camino. Algunas personas piensan que se tendrían que traducir de una forma un poco diferente, lo cual tal vez sea válido. Algo así como poner las cosas como derechas, como estabilizadas. Se piensa que la ilustración es rellenar hoyos. Y la mayoría de las personas piensan que es sendas derechas, lo cual están bien. Las demás cosas están bien. El griego cubre ambas cosas y ambas cosas se tienen en mente. Es una analogía, desde luego, que hagamos un camino derecho y sin hoyos, como la palabra griega viene de una palabra que, como hacer un camino recto, un paso recto, de modo que no nos tropecemos y de modo que podamos mantener una dirección correcta. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Bueno, muy simplemente, hay que cuidar nuestro estilo de vida. ¿Cómo está nuestro estilo de vida? El camino que está frente a ti, cada día, está deambulando por todas partes. Por ejemplo, ves telenovelas y tonterías de ciencia ficción y propaganda mundana de estilo de vida mundano. Y escuchas cosas y ves cosas que totalmente no edifican ni quitan tu tiempo. Y cuando tu camino se ha desviado y atravesado por todas estas cosas, tu camino va por un territorio mundano porque tú lo has escogido así. Entonces quieres orar. Y entonces quieres leer la palabra. Y entonces quieres ejercitar cosas espirituales. No puedes hacer eso, querido amigo. ¿Ves lo que está aquí? Si vas a levantarte y fortalecer tus brazos y tomar guardia y alistarte, y vas a fortalecer tus rodillas para vivir por Dios y por Cristo y por la batalla del Señor, entonces tienes que tener primero un camino, un sendero derecho. Este es mi objetivo, este es mi plan. Voy a pasar tiempo, hacer cosas que son buenas, voy a ganarme mi pan, claro, voy a guardar, voy a proveer para mi familia, cuidar a mis hijos, voy a darle tiempo y pensamiento y amistad y consideración a ciertas cosas, y después voy a leer esta semana tal libro de las Escrituras y voy a aprender sus doctrinas y su enseñanza distintiva y voy a aplicar a mi propio corazón los retos que ve allí. Y los regaños, y voy a ver también los alientos y las promesas. Voy a orar por esta lista de personas. Voy a estar ahí en mi oración, la oración personal. Estos son mis objetivos. Estás entonces haciendo un sendero recto. Tú sabes que dentro de este tiempo y este tiempo tienes que hacer estas cosas. Esto es lo que significa. Haced sendas derechas para vuestros pies. Tienes que tener un programa diario y de la semana. Tienes que cuidar tus aspiraciones para el futuro. Establece un plan. Personas tal vez que puedes llamar y ver. Las personas que necesitan tu ayuda. Las personas que puedes ayudar. Planea todo esto. No dejes que el tiempo se te escape. Tal vez nunca tienes un plan y tampoco objetivos. Y estás en una batalla. Tienes que enderezar ese camino. Y no tienes que dejar ahí ningún hoyo en el camino. Tienes que quitar esas cosas que te van a hacer tropezar. Tienes que desviar tu mente. Tienes que volver a la palabra de Dios. Has caído tal vez en los pecados antiguos. Y esto es lo que quiere decir el pasaje. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, porque si no lo haces, aquello que está cojo, aquello que sea por lo cual eres vulnerable, tu vulnerabilidad va a desviarte del camino, va a dislocarte. ¿Y cuál es tu vulnerabilidad, te pregunto? Bueno, si ves ciertas cosas, te interesas demasiado en eso. Está estimulando la naturaleza antigua y tus deseos mundanos y cosas así. Entonces dislocas tu alma y tu corazón. Y tus emociones están siendo tomadas una vez más con cosas terrenales y baratas. Porque no has evitado esos hoyos y todas esas cosas. Y eso es lo que nos dice el pasaje. Hay ilustraciones maravillosas y tenemos que aplicarlas. Y el problema con las ilustraciones es que muchas veces no hacen una gran impresión en nosotros. Y tendríamos que pensar respecto a estas cosas. Así que tenemos que tener metas y precauciones en nuestra vida espiritual. Nuestras facultades espirituales tienen que ser ejercitadas. Si el corazón no reflexiona en el amor maravilloso de Cristo y en la deuda que le debemos y en todo lo que ha hecho por nosotros, entonces el corazón se enfriará. Si la mente no ejercita en aprender y planear por Cristo, entonces también la mente comienza a apartarse del camino. Así que no tenemos que desviarnos. No puedes utilizar un iPad y tomar las cosas del mundo y las drogas del mundo, de la música y cosas así, y después esperar que puedas orar profundamente. Si dependes de estas cosas, que son tu ex vida mundana, y mantienes esa droga en tu vida cristiana, tu camino está atravesando un camino terrenal. Así no puedes funcionar espiritualmente. La vida espiritual y experiencia espiritual va a ser una cosa de 5 minutos si estás en rebeldía espiritual. Entonces tus objetivos es santificarte, es planear, es tener objetivos, es utilizar tu tiempo, estudiando y orando la palabra de Dios y orando y testificando y estar en la obra de Dios. Así que estamos viendo este pasaje. No caigas de vuelta en el pecado. Cuídate, cuídate y ora. Porque si fallamos versículo 12, entonces estamos de vuelta en los versículos de antes y tendremos que tener y sufrir las disciplinas del Señor. Porque en su amor, Él no nos dejará permanecer en ese estado y condición por mucho tiempo, no. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Bueno, versículo 14. Seguid la paz con todos. Paz. El capítulo 13, versículo 1. Que el amor fraternal continúe. Claro, esto significa desde el principio paz con otros creyentes, pero no voy a hablar con eso en este momento, porque eso lo tenemos en el capítulo 13. Eso también significa paz con los incrédulos, con todas las personas. Entonces pensamos al respecto de este momento. Si fuese posible, dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, si fuese posible, en cuanto te sea posible a ti, en cuanto dependa de ti, vive pacíficamente con todos los seres humanos, con todo hombre. Y esto viene aquí también en el versículo 14. Seguid la paz con todos. Déjenme que hable un momento con respecto a este momento. Seguid. El griego significa como perseguir de forma ferviente. Como un cazador, tu presa se está apartando de ti, está huyendo de ti, tienes que seguirla. Y si no, y bueno, ya sé que no cazamos hoy en día, pero ellos necesitaban hacerlo en esos días. Y esta es la ilustración que tenemos aquí. Esto se trata de hacer algo que es difícil hacer muchas veces, seguir la paz con todos los hombres. Así que esta analogía de la cacería se utiliza. Persigue la paz. Tienes que trabajar en ello. Tienes que mantener tu guardia. Tienes que guardar tus labios, tu lengua. Tienes que controlar tus pasiones. Si las cosas están como en tu cancha. Si las cosas son irrazonables y te inflaman. Porque aquí hay una meta que está apartándose de ti. Y tienes que perseguirla. Y tienes que poner esfuerzo en esto. Un esfuerzo considerable. Es como una persecución. Tienes que seguir la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tienes que ser amigable y tienes que cooperar. En donde trabajas, con los vecinos también, tienes que ser aproximable, útil, porque estás representando a Cristo, el príncipe de paz. Haced bien a aquellos que te odian y orad por aquellos que te usan y te persiguen en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5. Estamos representando el Evangelio. Así que la naturaleza, nuestra naturaleza caída, y a pesar de que tenemos nueva naturaleza a través de la conversión, a través de Cristo, a pesar de eso, la vieja naturaleza está allí, el pecado residual está allí, las tendencias antiguas están allí, y la naturaleza es contenciosa. Los seres humanos siempre están como en la garganta los unos de los otros. Los seres humanos siempre están con hostilidad. En cada corazón siempre hay hostilidad. La gente critica a sus colegas constantemente. Critican a su vecino, a su prójimo. Hay envidias en el mundo. Hay mucho chisme en el mundo. Hay sospechas. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿A qué están dedicándose? ¿Qué razón hay de esto o aquello? Hay sospecha. Entonces, en los creyentes, la conversión es un gran golpe mortal a esa tendencia. Hay una nueva naturaleza impuesta en nosotros de amabilidad y humildad y gracia. Y queridos amigos, eso tiene que ser mantenido y expresado. En el mundo, la paz es comparativamente rara. Si hay una persona que es pacífica y tal vez es generosa por naturaleza, pero no es salva, y tal vez parece ser calma y con contentamiento, bueno, eso es pasajero. Hay un dicho antiguo, un perro fiero puede estar callado hasta que se provoque, y entonces viene la hostilidad y la dificultad. Frecuentemente es hipócrita, es algo externo del inconverso. Pero internamente el inconverso tiene sus críticas y su hostilidad y su resentimiento por otras personas, aunque externamente no lo veamos. Y personas tal vez sean agradables, si les interesa a ellos ser amables. Es un acto de interés propio. Pero en cada corazón, que tal vez haya ciertas excepciones, siempre hay esta tendencia de criticar y de envidia y hostilidad. Y de argumentar y pelear. Pero el cristiano tiene que ser diferente. ¡Paz! Tenemos que vivir de forma apacible, con paz. Tenemos que seguir la paz con todos los hombres. Tenemos que tener simpatía o misericordia. Hay una persona que no es convertida, no conoce al Señor. Yo era así y era peor que esa persona. Y tal vez hoy en día, siendo convertido, tal vez así soy a veces. Tenemos que tener compasión por esa persona. Yo merezco ir al infierno eternamente por mi falta de paz en mi vida. Nos decimos a nosotros mismos, tenemos que decirnos, y Cristo ha muerto en mi lugar y me ha traído a sí mismo. Y tengo que tener misericordia por esa persona. Estoy viviendo como un incrédulo, sin paz, sin conocimiento, atrapado por este mundo, sujeto a un corazón pecaminoso completamente. Así que tenemos que tener compasión por aquellos que viven así, que son incrédulos. Nunca tenemos que ser irreconciliables. Tenemos que someter la ira y tenemos que someter el desprecio. Es muy triste, cuando personas están hablando de la gente de su oficina o de su área, y hablan como con desprecio, con desdén. Dicen, ah, qué terrible está esto y aquello. Hay que someter eso. Tal vez eso sea verdad, pero tienes que tener compasión. Y alabas a Dios por librarte a ti. Tú eras peor que eso. Y como dije, aún tal vez lo eres. Así que oramos. Y tenemos que tener paz con todos los hombres. Tenemos que ser aproximables. Y claro, hay ciertas excepciones. Voy un momento a la segunda de Juan. Veamos la naturaleza y el carácter de los caracteres. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, este es un falso maestro, un maestro religioso, y está en contra de Cristo, y está enseñando en contra de la redención. Dice, no le recibamos en la casa, ni tampoco le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus obras. Siempre debe ser cortés, pero no podemos estar de acuerdo con él. Y no podemos ser amigos con él, porque él es un enemigo de la fe. Así que tienes que ser realista en tus asociaciones, en tus amistades. Y lo podemos ver también en otras partes de las Escrituras. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Acaso Pablo está rompiendo las reglas de las Escrituras? No, no, no. Este hombre, Alejandro, era una serpiente. Lo que hizo no sabemos, no se nos dice. Frecuentemente se dice que apareció como testigo en la corte romana en contra de Pablo, en contra de Pablo el apóstol, y dijo muchas mentiras para poder obrar su ejecución o que lo metieran en la cárcel, un hombre malvado. Entonces el apóstol Pablo dice, no puedes ser amigo de él, ten cuidado de él, es un gran peligro. Bueno, menciono estas cosas porque, claro que hay excepciones. a ser aproximables y a ser amigables. Y la excepción son las personas que son notablemente malvadas. Pero no tenemos que dejar que la paz sea rota. Porque tus disposiciones, sino tu naturaleza caída, ha reavivado en ti. Y un antagonismo está floreciendo dentro de ti. Tienes que cuidar tu lengua, tienes que cuidar tus sentimientos, tienes que seguir la paz con todos los hombres. Y la amabilidad. Y tienes que ser aproximable. Y tienes que buscar el bien espiritual. Tienes que testificar, tienes que ayudar cada que sea necesario. Seguid la paz con todos los hombres. Hay que perseguirla. Es un objetivo que está huyendo de ti constantemente. Tal vez tuviste éxito una semana, pero tal vez seas derrotado la segunda semana. Por el tentador te derrotará. Tienes que perseguir esto. Tienes que seguirlo, cazarlo. Y la santidad. Y quiero hablar un momento al respecto de la santidad. Santidad. Hay que perseguirla también. Está huyendo de nosotros. Sin la cual nadie verá al Señor. Santidad. Esta forma particular de la palabra santidad se utiliza tal vez unas 10 veces solamente en el Nuevo Testamento. Y tiene un significado en particular. Más frecuentemente se traduce como santificación en vez de santidad. Significa pureza moral interna. Cuando el autor nos está diciendo que sigamos santidad, sin la cual nadie verá al Señor, está hablando de nuestra condición interna moral. No tan solo nuestra condición moral con respecto a cosas sexuales. Tenemos que estar limpios en nuestro corazón y puros, sin ninguna visualización pecaminosa, ni fantasías pecaminosas, nada de eso. Tenemos que tener pureza en cada respecto. Tenemos que tener integridad. No tenemos que mentir. No tenemos que inventar mentiras dentro de nosotros. No tenemos que ser mentirosos, deshonestos. Tenemos que tener pureza dentro de nosotros. Los deseos, los motivos que tenemos, nuestros anhelos. Y te pregunto, ¿todo esto es puro? Que pudiéramos ser buenas personas dentro, en nuestro corazón. Pureza interna, que pudiéramos ser humildes dentro de nosotros, no egoístas dentro de nosotros. ¿Qué meta, queridos amigos? Hay que perseguirla, está huyendo de ti. Minuto a minuto, Satanás pondrá en tu corazón deseos egoístas, pensamientos egoístas. Tal vez si le permites eso y estás viendo las cosas erróneas, cosas sucias, mentiras, excusas y deseos erróneos que están levantándose dentro de ti, que pudiéramos ser puros dentro. Tenemos que escuchar la conciencia, tenemos que orar, que Dios a través del Espíritu Santo active la conciencia. Hay que cuidar nuestros motivos y nuestros pensamientos y las cosas en las que estamos soñando despiertos cada día. Tenemos que levantar nuestros ojos a estándares mayores. Tenemos que seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que tenemos que quitar el pecado. Y cuando la tentación venga, deténla, querido amigo, querida amiga, y clama por ayuda. Y vuelve tu mente y tu corazón a algo mejor. Miremos la última parte del versículo 14. Sin la cual, sin esta pureza interna, ningún hombre, ningún ser humano, ninguna mujer verá al Señor. Y tenemos que entender estas palabras cuidadosamente. No significa que un cristiano puede estar perdido, no. Porque él sabe que necesita mayor pureza en su corazón. Tampoco está demandando perfección en la tierra. Está razonando de una forma un poco distinta. Este es el razonamiento, el siguiente. Claro, cuando muramos, Dios te hará puro si eres salvo verdaderamente. Dios finalmente, en última instancia, completará esa gran obra de la santificación. Ha habido una mejoría progresiva en nuestro corazón y en nuestra vida cada paso del camino a través de nuestra vida. Y en ese último día, cuando volemos a la eternidad, Dios nos purificará. Ahí nos purifica. Y entonces tendremos esa perfección interna que Él nos dará. Y veremos al Señor. Pero bueno, el razonamiento aquí es el siguiente. Cuando pienses al respecto de lo que pasará en el futuro, y pienses cómo necesitarás ser por Dios completamente limpiado y purgado para poder estar en ese lugar celestial y ver al Señor y las cosas maravillosas de Dios. Cuando consideras esas cosas, tienes que luchar mucho más por tener pureza, incluso ahora, en esta vida. ¿Y cómo puedo tener falta de cuidado y ser casual a respecto de la pureza interna? Cuando el futuro me va a purificar completamente para estar con Dios. ¿Y puedo abusar de Dios a la luz de esto? ¿Puedo tener falta de cuidado ahora como creyente y decir, bueno, Dios lo hará después en ese día? Mientras tanto, voy a permitir impureza en mi corazón y deshonestidad y todas estas cosas. He tenido noticias decepcionantes en estas semanas, incluso respecto de ciertos pastores que resultaron ser extremadamente hipócritas. No voy a explicar nada. Es una noticia muy decepcionante. Es algo muy decepcionante que esto pase. Pero puede pasar. Si somos indiferentes a la pureza interna, es una persecución de toda la vida. Pero tiene aquí un significado para el presente. Si no vemos a Cristo con purificación en la gloria eterna, entonces no vamos a ver de Él ni siquiera por la fe en esta vida, sin que verdaderamente estemos luchando por pureza. Le vemos en la tierra por la fe, y más nos damos cuenta de su presencia con nosotros a través de la vida, a través de sus respuestas a nuestras oraciones, de su amabilidad, de que Él nos sostiene y nos fortalece. Queridos amigos, vas a saber mucho de esto, pero no va a ser así si no luchas por santificación. Tenemos aquí la condición del pecado. Voy a desviarme un momentito. ¿Qué significa ver a Dios? Ningún hombre puede ver a Dios. Y ningún hombre verá a Dios. Nos dice la palabra de Dios, nos enseña eso. Y aún así, por otro lado, la palabra de Dios enseña que veremos a Cristo. Él ha venido. Él se ha convertido en un hombre. Dios hombre, Dios y hombre. Y Él usa ese cuerpo glorificado a través de toda la eternidad. Entonces, en cierto sentido, veremos a Dios porque veremos a Cristo, nuestro eterno Rey y Salvador. ¿Y qué visión gloriosa será? No puedo comenzar a describirlo porque no puedo comprenderlo. Ninguno de nosotros podemos, pero estaremos maravillados y sorprendidos cuando entremos a la gloria. Y veamos a Cristo, y veamos todos sus atributos divinos, de alguna forma reflejados en su cuerpo glorificado. Pero si no estuviésemos protegidos y capacitados para verle, entonces no podríamos mirarle, nos tiene que capacitar para verlo. Esta visión, la visión de Cristo es tan gloriosa y maravillosa. Entonces en Él veremos a Dios. Entonces veremos a Dios de forma metafórica. No con ojos, pero incluso veremos al Padre en cierto sentido, porque sentiremos su gloria y su favor y su amor. Y de alguna forma comprenderemos y sentiremos los atributos divinos. Se ha dicho, y creo que es verdad, que a partir del día que entramos al cielo, desarrollamos una conciencia de la majestad infinita y santidad infinita y gloriosa de Dios. Esto comienza a ser impartido a nosotros. Un cierto entendimiento de esto, un cierto entendimiento de estas cosas, va a tomar toda la eternidad. Eso es una contradicción, de hecho, pero a través de la eternidad, más y más podremos entender las cosas maravillosas de Dios. Algunas veces decimos que cuando estemos allí en la eternidad como un hijo de Dios, sabremos todas las cosas, se dice. Y hablamos así. Y en un sentido limitado, será así. Tal vez las cosas que nos han pasado en la tierra. Entonces ahí entenderemos ciertos misterios. Pero claro que no sabremos todas las cosas porque Dios es infinito. Y nosotros no vamos a ser infinitos, queridos amigos. Estaremos absorbiendo y maravillándonos de ciertas cosas, de cosas nuevas a través de la eternidad. Pero ¿qué hay de ahora? Se está acabando el tiempo. ¿Qué hay respecto a ahora? Para poder ver por la fe más de Cristo y poder comprenderle mejor y verle en nuestra vida y caminar con Él y disfrutarle. Entonces tenemos que luchar por la santidad. Eso es vital. Y una cosa llevará a la siguiente. A medida que luchamos por pureza interna y oramos por esto y luchamos en contra del pecado y la tentación, entonces verás más de Cristo y eso te motivará a agradarle más aún. Así es como funciona esto. Tener una sensación de Cristo, por así decirlo, que Él te dé el valor que necesitas en la vida. Que podamos entender mejor que Él es nuestro Salvador y está cerca de nosotros. Y que lidia contigo. ¡Qué valor y qué coraje nos da esto! ¡Qué valor y qué consolación nos da! ¡Qué confort en tiempo de necesidad! ¡Qué gozo y qué anticipación nos da! Y aquí está la condición, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto nos será dado por gracia para la gloria eterna. Pero incluso aquí en la tierra no veremos mucho de Él por la fe, incluso por la fe. Y no veremos mucho de Él sin que tengamos una preocupación y una lucha por obtener pureza interna. Queridos amigos, es un pasaje que nos reta y lo leo a medida que cerramos. Y hace del versículo 12 más bien. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, qué alentador es esto. Puede hacerse. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Los objetivos que tenemos que tener, las metas diarias en nuestra vida. Para que lo cojo no se salga del camino. Para que no seamos apartados del camino, seamos dislocados, sino más bien seamos curados a través de un ejercicio espiritual. Siguiendo la paz con todos los hombres y la santidad. Pureza interna, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Que el Señor nos bendiga en estas cosas.